Agencia Mundial Antidopaje. Hace unos días, lo he mirado, el 23 de noviembre, el New York Times ya publicaba lo que finalmente ha sido esta noticia, que se ha confirmado en el día de hoy. 4 años de suspensión a Rusia de competiciones internacionales. José Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
A ver, 4 años que por delante significan, para empezar, los Juegos de Verano de Tokio, los de Invierno de Pekín, año 2020-2022, el Mundial de Fútbol de 2022. Y a ver, ¿a dónde llegan los tentáculos de esta sentencia? Porque sí que es verdad que los deportistas participan individualmente en los Juegos. Recordemos que en la propia Carta Olímpica pone que no es una competición por países, sino que es por atletas y que luego, bueno, ellos se dividen en países y el desfile y todo eso, pero en principio es individual. Eso les salva a los deportistas rusos, bueno, a los deportistas rusos, y no es la primera vez que ha ocurrido en diversas situaciones a lo largo de la historia, pues ya sea por conflictos bélicos y demás. Ha habido atletas que han participado bajo una bandera neutral, ¿no? Es lo que va a ocurrir con los rusos después de esta sentencia en los Juegos Olímpicos de Tokio, José.
Bueno, ya lo hicieron también, Pablo, en los Juegos Olímpicos de Río, quiero decir, eso, especialmente en el atletismo, luego repasamos si quieres, pero creo que hubo un buen número de deportistas que compitieron, como tú dices, ¿no?, bajo una bandera neutral, sin ninguno de los símbolos del país sancionado por esa Agencia Mundial Antidopaje, pero sí estuvieron demostrando siempre que no tengan causas abiertas o un pasado relacionado con el mundo del dopaje, pudieron participar y da la sensación de que es lo que va a poder pasar otra vez bajo bandera neutral, que muchos de ellos van a poder estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero como tú dices, no van a poder estar bajo bandera rusa. Rusia como país no va a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, no va a estar en los Juegos Olímpicos de Pekín, de invierno, de dentro de 2 años y pico, y tampoco va a estar, en teoría, en el Campeonato Mundial de Fútbol. Curiosamente, sí va a poder estar este próximo verano en la Eurocopa. Porque, claro, la UEFA dice que lo suyo no es una competición de índole universal, y por ahí parece que se va a poder escabullir el fútbol ruso y va a poder estar en esa Eurocopa, en ese Campeonato de Europa de Naciones que se va a disputar el próximo verano. Pero bueno, como decías, la sanción se alarga durante los próximos 4 años. Todo viene dado, si recuerdas, por aquella trama de dopaje descubierta, de dopaje de Estado, con Vitaly Mutko, el que era ministro de deporte en Rusia hace unos años, y aquella trama que demostraba que, por ejemplo, de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, organizados precisamente en Rusia, pues se urdió toda una trama de dopaje que afectó a muchísimas competiciones internacionales. Todo aquello parecía que iba a quedar, no sé, en el olvido, por decirlo de alguna manera, pero la rehabilitación parcial de la agencia antidopaje rusa, la Rusada, quedaba a expensa de una revisión en concreto en el laboratorio de Moscú, que una vez que se llevó a cabo, pues se encontró la manipulación de la base de datos de todo aquel laboratorio, donde pues se puede deducir fácilmente que se utilizó o se llevó a cabo para tapar o esconder pues diversas prácticas ilegales, podemos decir, ya, en el mundo del deporte, relacionadas con el mundo del dopaje. ¿Qué sucede ahora? Lo que tú dices, 4 años de sanción, adiós a los Juegos como país, a los Juegos Olímpicos de Tokio, adiós a los de invierno de 2022, adiós a ese Campeonato del Mundo de Fútbol. Y también, si vamos un poco más allá, da la sensación de que esto echa por tierra definitivamente otros planes que tenía el país de cara a los Juegos Olímpicos. Estaban pendientes, ¿no?, de intentar elaborar candidaturas pensando en los Juegos Olímpicos de 2030, de invierno en este caso, y de 2032, Juegos de Verano. Había ciudades como San Petersburgo, Kazán, incluso Sochi otra vez, implicadas en estas candidaturas, pero da la sensación de que todo esto pues lo va a volver a echar por tierra. Entonces, es verdad que es un mazazo para Rusia una vez más, que tú lo decías, se venía rumoreando en los últimos días, pero también es cierto que esto no supone que ningún deportista ruso vaya a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Lo van a poder hacer los que acrediten limpieza y los que puedan competir bajo bandera neutral.
Lo que dice la AMA es que ningún deportista federado por Rusia podrá disputar ninguna competición internacional en los próximos 4 años. Siempre, como hemos dicho, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos no se compite por países, aunque sean federados. Bueno, existe esa neutralidad y ocurrió en Río, es verdad, con los atletas. Y ha pasado en más ocasiones esto de que de repente en la inauguración hay siempre unos atletas que van con una bandera que no... O suele ser la bandera olímpica incluso a veces. Bueno, esto lo tendremos con los rusos. Eso sí, ahora tiene la Federación Rusa 21 días para presentar alegaciones y dentro de unos meses el Tribunal de Arbitraje Deportivo, ¿verdad, José? El TAS, el famoso TAS, será el que dé la sentencia definitiva. Que lo normal es que se acerque mucho a lo de la AMA, pero puede haber sorpresas.
Sí, bueno, yo creo que incluso... Te diría más, yo creo que hasta que no arranquen los Juegos Olímpicos de Tokio, creo que este proceso va a dar que hablar, porque tú lo has dicho, ¿no? Luego llegará la sentencia del TAS y luego habrá casos individuales, ¿no? Como sucedía con los atletas en el caso de los Juegos Olímpicos de Río, donde todos van a intentar explotar hasta el último segundo todas las vías posibles para poder estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. No sé, por ponerte un ejemplo, Klishina, ¿no? La saltadora, en este caso, que puede servir para muchos, ¿no? Una saltadora, un deportista que ha desarrollado gran parte de su vida deportiva en otro país, en este caso en Estados Unidos. Pues al final creo que por ahí muchos van a poder acreditar que ellos no tienen nada que ver, ¿no?, con el sistema de, entre comillas, ¿no?, el dopaje de Estado que se llevó a cabo en Rusia, que ellos están limpios y acreditando de manera individual que tú sí estás en condiciones de competir, van a poder hacerlo bajo bandera neutral. Por ejemplo, para las...
Ay, creo que hemos perdido la comunicación con José. Creo que lo que iba a explicar ahora mismo es que... Está la Eurocopa. La Eurocopa está a la vuelta de la esquina, también verano de 2020. ¿Qué ocurre con la Eurocopa? Pues que como no es una competición de ámbito global, sino solo europeo, veremos qué ocurre. Es que no solo Rusia participa en la Eurocopa, está en el grupo B de la Eurocopa, sino que hay sedes de la Eurocopa, sedes, estadios de fútbol que acogen partidos que están en territorio ruso, creo que San Petersburgo es sede. José, te hemos recuperado otra vez, ¿no?
Sí, tú lo decías, San Petersburgo es sede y como te decía antes, era uno de los países que estaba, de las ciudades de Rusia, que estaba intentando también entrar o elaborar, ¿no?, un plan de cara a 2030, albergar, ¿no?, una cita olímpica, y me da la sensación de que todo eso sí que se va a echar por tierra ya definitivamente para Rusia. Incluso ahí podemos pensar también en España, ¿no?, porque si hablamos de los Juegos de Madrid 2032, esa hipótesis, ¿no?, que poco a poco va creciendo en el horizonte, o esa candidatura a Barcelona-Pirineos de cara a los Juegos Olímpicos de 2030, pues mira, da la sensación de que los rusos a priori van a ser un rival menos, pero bueno, eso, como te digo, el tiempo dirá. Ya decimos que van a estar fuera, en teoría, del Campeonato del Mundo, de los Juegos de Pekín, de los Juegos Olímpicos de Tokio de este verano, y te estaba contando antes eso, ¿no? Esas excepciones que pueden encontrar, o que encontraron también en su caso muchos atletas de cara a los Juegos Olímpicos de Río, y que yo creo que van a ser mucho más sencillas en caso de competidores individuales que de deportes por equipo, así que el tiempo dirá, habrá que ir esperando, pero una polémica que viene de lejos, una polémica que en este caso recuerda que hace nada, menos de 2 años, no afectó al mundo del fútbol, porque hay un artículo muy interesante que se puede revisar en marca.com de la mano de Fernando Carreño, en la que explicaba que cuando se destapó todo este plan, ¿no?, de dopaje urdido por Rusia a nivel nacional, a nivel estatal, la cabeza visible, por decirlo de alguna manera, Mutko, el que era ministro de deportes entonces, fue el hombre que capitaneó también la preparación del equipo de fútbol de cara al Campeonato del Mundo de 2018. Es decir, está sancionado y excluido por la Asociación Mundial Antidopaje, pero no se ha apartado totalmente del deporte. Entonces, ya. Es verdad que hay, no sé, hechos que alarman y que extrañan un poquito. Y como te digo, creo que este culebrón va a dar mucho más que hablar todavía.
Bueno, es noticia global. Hoy se ha conocido esa sentencia de la AMA. Rusia excluida 4 años de las competiciones internacionales, pero con muchos asteriscos, ¿eh? Oye, que la Eurocopa sí, que los atletas en los Juegos Olímpicos también. Bueno, ya veremos. Gracias, José.
A vosotros.
Un abrazo fuerte. Fíjate que iba a hablar yo a las 12 y cuarto de fútbol y lo tengo que hacer ahora porque estamos en semana de Champions, que tenemos un Barça y un Valencia que se la juegan. El Barça, por ejemplo, bueno, el Barça ante el Inter. Iba a decir yo que se la juega, no, se la juega el Valencia. El Barça El Barça casi casi podría ir con los juveniles, si se lo permitiera la UEFA. Voy a llamar a nuestro Ricardo F. Colmenero, que siempre es el analista del FC Barcelona y que este fin de semana estará contento con el Balón de Oro, con los goles de Messi, con el gol de tacón de Luis Suárez. Colmenero, muy buenas.
¿Qué tal? Pues hombre, cómo no voy a estar contento, claro que sí.
Ya se te nota, si es que se te nota, se te nota.
No, pero sobre todo, hombre, con el Balón de Oro ya más o menos estaba cantado, pero sobre todo con la mejora del juego del Barça, ¿no? Y un poco, ¿por qué ahí de repente con el Mallorca? Quiero decir que es verdad que no era un rival de gran entidad, pero del mismo modo podía haber hecho una exhibición parecida con otros rivales de tampoco mucha entidad. Mira, el Leganés hace nada y no le salían las cosas y no entendías tampoco por qué, porque no hubo una gran revolución tampoco en la alineación para que empezaran a salir no ya las cosas distintas, sino de repente de tener un juego apático a rozar la excelencia, ¿no? Es decir, fue realmente, realmente espectacular, ¿no?
Ya, ¿qué ha pasado? Porque ahora parece que se acerca el Clásico, que ya lo tenemos hoy es día 9, ¿no? Pues a 10 días, la semana que viene, el miércoles, será el Clásico. Parece que se está enchufando el Madrid y también se está enchufando el Barcelona.
Sí, imagínate que fuera un duelo terrible. Mira lo que los duelos se nos tenían acostumbrados y que tuviéramos un mal Madrid-Barça, sobre todo después de la que se ha liado. Pero fíjate que con la tontería del aplazamiento, creo que vamos a ver muchísimo mejor partido ahora del que hubiéramos visto cuando estaba prevista la fecha. Porque ahora están, yo creo que al menos el Barça al nivel que se esperaba. Es verdad que el Madrid va a tener algunas bajas, que quizá aún tiene cierto margen de mejora, pero yo creo que el Barça, mejor que la primera parte de Mallorca, no puede jugar y probablemente no haya jugado en años mejor que la primera parte que hizo en Mallorca.
Ajá. Oye, yo estaba viendo el partido, viendo los goles y justo qué mala suerte tiene Griezmann, que el día que marca un buen gol, que además abre el partido, que ya sabemos que el primer gol siempre es el más complicado, de repente llega un hat-trick de Messi con golazos, el golazo de Luis Suárez, un poco para quitarle el foco a un buen Griezmann, que también es otra de las noticias del partido del sábado, ¿no?
Sí, ha sido, bueno, recuperarle. A ver, entraba dentro de lo normal que Griezmann jugara mejor o que jugara a algo más que lo que estaba jugando, ¿no? De todas formas, el tema de Griezmann, a ver, vale, ha sido un golazo. Evidentemente, él no rompió la sintonía, que podía también haber ocurrido, que marcaran tres goles Messi, que marcara el taconazo Suárez y que Griezmann no marcara. De hecho, habría sido lo lógico si hubiera seguido la tendencia que tenía Griezmann en los últimos partidos. Pero bueno, también marcó un muy buen gol y, oye, ¿por qué no? También incluirlo dentro de esta recuperación en la que no podemos olvidarnos de Rakitic, ¿no? Que vuelve a estar metido en el 11 y, por supuesto, para mí del lateral derecho mejor que tiene el Barça, que es Sergi Roberto, por mucho que se meto siga siendo intocable, que a Sergi Roberto se le buscaba un sitio en el centro del campo. Creo que hay que buscarle sitio en el centro del campo a otros jugadores y recuperar a Sergi Roberto para la banda derecha.
Ya. Oye, lo de mañana, ¿quién juega mañana? ¿Tú a quién pondrías? ¿Pondrías a Messi? ¿Pondrías al resto?
Hombre, depende de las ganas que tenga Messi de jugar. Ahí ya no decido Valverde, decide el propio Messi. Podría ser un buen día para darle oportunidad a otros jugadores. También no tienes que perder un poco la actitud y sobre todo la cadencia que tiene de ganar y de jugar bien el equipo, porque puede salir de Milán escaldado, metiendo un equipo flojillo o no rindiendo al máximo nivel. Yo creo que sí que hará rotaciones, sobre todo por darle descanso y porque se te vienen dos partidos muy importantes prácticamente seguidos y tienes que rotar un poco, pero sobre todo espero que la actitud del equipo. Hombre, también el Inter se la está jugando, ¿eh? Claro, y eso, claro. Si el otro equipo no se juega nada, sí que puede ser un partido.
Y siempre hay pasta, ¿eh? Siempre hay pasta de por medio, ¿eh? Partidos
hay dinero
de
por medio, pero sobre todo, si el otro equipo. Ya, pero si el otro equipo te sale enchufado, empieza a meter la pierna, empieza a correr ahí, te sale el orgullo, ya te olvidas de los puntos, del dinero y empiezas a jugar al fútbol. Y esto en la Champions pasa siempre.
Bueno, mañana lo comprobaremos. Como juega entre semana el Barça y nos acercamos al Clásico, igual esta semana te vuelvo a llamar, ¿vale?
Claro, claro que sí.
Disfruta, chao.
Un abrazo.
Hasta ahí luego. Está Ricardo F. Colmenero, el corresponsal en Ibiza del diario El Mundo y gran barcelonista. Y siempre le llamamos cuando juega el Barça, aunque no se juegue nada. Otra cosa es lo del Valencia, que se la juega en Ámsterdam. Y allí está Javi Lázaro. Hola, Javi, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
A ver, oye, qué bien suena Ámsterdam. Radio Marca Ámsterdam es esto, ¿verdad?
Básicamente. Ya sabes, somos gente de nivel top. Ya. No puede sonar...
Ya sabía yo que algo iba a pasar. ¿Se ha cortado un segundo solo o sigues ahí, Javi?
Sigo aquí.
Solo un microcorte. Que el Valencia se la juega, digo, los de Celades. Que, por cierto, ¿cuál es el planning de hoy? ¿Cuándo vamos a escuchar a Celades?
Pues a partir de las 8, ¿eh? Ya sabes que la UEFA ha cambiado un poco la normativa esta temporada y no es necesario ni siquiera prácticamente que los equipos pisen el césped del escenario del partido. Por eso muchos de los equipos han cambiado la dinámica, el Valencia entre ellos. Y el Valencia, fíjate, está acabando de entrenar ahora mismo en la Ciudad Deportiva de Paterna con una novedad importante, que es que no entrena Maxi, aunque todo apunta a que posiblemente entre en la lista de convocados, que dentro de muy poquito deberíamos conocer. Pero es verdad que la otra gran novedad es la ausencia del holandés, precisamente. Un titular como es Jasper Sillessen, en que se lesionaba en el derbi el pasado sábado y que no va a entrar en la lista de convocados. Así que, bueno, está prácticamente descartado para el compromiso de mañana. Pero a la pregunta que me hacías, el equipo, insisto, entrena en Paterna, viaja esta tarde, a eso de las 4:15, coge un avión ya rumbo hasta aquí, hasta Ámsterdam, para en torno a las 8 de la tarde, y lo escucharemos en tiempo de marcador con Pablo Parra, va a hablar Albert Celades a la espera de confirmar con quién lo va a hacer, pero todo apunta a que si el partido que es, debería ser un peso pesado del vestuario. Yo me la jugaría por Rodrigo, quizá Chaume, por aquello que va a ser mañana titular y es uno de los capitanes, pero vamos, yo creo que es día para que el valencianismo sepa lo que se juega su equipo mañana, y hoy a las 8, insisto, ya en el Johan Cruyff Stadium, va a ser donde escuchemos a Celades y veremos si definitivamente es Rodrigo el que la acompaña a partir de las 8.
¿Se van a desplazar muchos valencianistas hasta Ámsterdam?
Sí. De hecho, ya nos hemos cruzado con más de uno y más de dos. Lo cierto es que cerca de 1.400 valencianistas mañana van a estar aquí en Ámsterdam, van a estar a partir de las 9 de la noche pues apoyando a su equipo, porque sabe que es un día de final, de todo o nada, de seguir o no seguir, de incluso poder ser primero de grupo, que es una vida importante para el Valencia. Ganando se aseguraría ya la primera plaza, pero evidentemente lo difícil es eso, ¿no? Precisamente ganar a uno de los semifinalistas de esta competición en la pasada temporada. Y vamos a ver la respuesta del Valencia. Lo anímico, ya sabes, Pablo, que llega, la verdad es que bastante reforzado después del derbi. Empezó con muchas dudas con esos dos tantos de Roger, pero fue capaz de darle la vuelta. El equipo de Celades, que lleva una buena dinámica, ya se ha plantado a un punto de la Liga de Campeones en la competición nacional, y eso es algo que, evidentemente, después de todo lo que ha vivido este equipo entre septiembre y octubre fundamentalmente, pues oye, se hace una lectura muy positiva de cómo ha reaccionado. Ahora, mañana, el partido es complicado, es evidente, es el Ajax, es en su casa, pero insisto, el Valencia no quiere después prenderse las opciones que puede tener mañana para intentar superar esta ronda y meterse en octavos de final.
Pues nada, mañana me lo cuentas, a ver si me traes alguna historieta que te encuentres por allí, por Ámsterdam.
Seguro que mañana en algún barrio, tendremos cositas que contar.
Algún canal, esas cosas. ¿Eh?
Sí, ¿vale? Sí. Todavía no me ha dado tiempo a profundizar tanto, pero bueno. Tranquilo, que de hoy a mañana algo haremos, Pablo.
Venga, pues.
¿A ti te gusta más el barrio rojo, me cuentan?
A ver, a mí me gustan los colores, ¿sabes? Soy muy colorido. Mejor,
los que sean, pero colorido, ¿no?
Mejor uno rojo que un barrio gris, ¿no? De cemento.
Sí. Está el día poco gris, ¿eh? Aquí también te lo digo. Entre la lluvia, el frío, estas cosas.
Pues vete al rojo.
Pero.
Cuídate.
Pero iremos al rojo, pues. Gracias, Pablo. Un abrazo.
Hasta luego. Tengo por aquí a Rafa Máinez. Hola, Rafa. Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Ya sabéis que Rafa siempre habla del otro fútbol, de la segunda división B. Y no quiero ser yo agorero, pero me voy a esta Radio Marca Coruña para hablar del Deportivo de La Coruña. Y es llamada repetida, ¿eh? Porque si te acuerdas el lunes pasado también, oye, ¿qué le pasa al Depor? ¿Qué le pasa al Depor? Parte 2, Jesús Sobrino, muy buenas, ¿qué le pasa al Depor?
Muy buenas. Le pasa que lo están dejando morir, entre todos. Entre el entrenador, que ha llegado aquí 9 partidos, no ha ganado ni un solo encuentro. Los jugadores, que no están dando la talla. Y la directiva, en especial el presidente, Paco Zas, que por inacción está permitiendo que el club se encuentre a la deriva. Actualmente está escondido, no da explicaciones. Lo último que sabemos de hace algunos meses es que sí, él decía que en segunda B podía ser viable, pero lo cierto es que en la ciudad hay un pesar completo, total. total absoluto sobre este Deportivo, que está a 8 puntos, 3 partidos de la salvación, y quedan 2 encuentros de la primera vuelta y toda la segunda. Pero es que las sensaciones son desastrosas, y la plantilla confeccionada por Carmelo del Pozo ha quedado bien claro que no es la adecuada, no está capacitada tan siquiera para permanecer en esta segunda división.
Oye, pero lo de que sea viable en segunda división B, no lo veo yo tan claro, ¿eh? ¿Cuánta pasta se mueve, Rafa? ¿Tú que lo sabes en segunda B? O sea,
A ver, hablamos de
lo que recibe en segunda división, aunque sea poco.
En cuanto a cifras, no sé. Yo lo único nada, que sé, ¿no?, es que, por ejemplo, el Mallorca estuvo hace 2 temporadas en segunda división B. Ahora el Mallorca está en primera y está la situación distinta. Pero yo hablaba con gente del Mallorca en segunda B y me dijeron: Rafa, perdemos dinero en segunda B. Un equipo como el Mallorca, o sea, que imagino que un equipo como el Depor, que además sería el primer campeón de liga en la historia, que bajaría a segunda división B como campeón de liga, no lo auguro buen futuro si baja a segunda B. Ahora bien, queda mucho, pero la situación, y te lo puedo decir, sobrino, pinta fea.
El problema es que hay casi 90 millones de euros de deuda, 59 de los cuales son con Abanca, que es el principal acreedor en este instante, con lo cual habría que renegociar con ellos la deuda, porque en segunda B no la puedes pagar, eso es evidente.
Sobri, ¿esto cómo se cambia? ¿Se cambia de equipo, mercado de invierno, fichajes o qué se dice en la ciudad?
Sí, se necesitan 6 o 7 jugadores y 6 o 7. Más de uno con calidad contrastada para la segunda división, pero no hay dinero, tope salarial 0, hay que liberar algunas nóminas, por ejemplo Cristian Santos, que es un futbolista que no está contando para los técnicos, y vamos a ver quién más, porque aquí se le paga bastante a Longo y a Gaku Shibasaki, resulta que o no juegan o cuando saltan al campo no dan el nivel, pero como sus compañeros. Se pide también la cabeza del director deportivo de Carmelo del Pozo, aunque tampoco hay pasta para contratar a otro en este instante. Se pide al presidente que se marche, que abandone el sillón presidencial, que está agarrado ahora mismo como a un clavo ardiendo. Y se pide también que se marche Luis César San Pedro. Aquí se pide que se marche todo el mundo.
Tú te quedas, ¿no? Tú te
de quedas. Momento hay nación. ¿Eh? ¿Tú te sí, quedas de momento para... me quedo, bueno, de momento.
Te quedas para contarlo poco a poco. Te iremos llamando esta semana a ver si hay alguna novedad para dar ánimos también a los oyentes de Radio Marca Coruña.
Perfecto.
Un abrazo fuerte.
Abrazos.
Chao, chao. Oye, nos quedamos con Rafa Mainet y el otro fútbol. Este fin de semana, nueva jornada de Segunda División B. Y,
correcto.
¿Y con qué historias te quedas?
Pues mira,
te quedas?
Aparte de las historias, quiero hablar de cifras un poquito.
Ay, porque,
de cifras, porque tenemos ya mirado todas las asistencias a los estadios de este fin de semana, ajá, jornada 16. Y quiero destacar 2 casos, bueno, mejor dicho 4. Empezamos por Castalia, en el Castellón-Andorra.
Castellón-Andorra.
Correcto. Perdió el Andorra de Piqué, 3-1 uh-huh. ganó el Castellón, que vuelve a ser líder tras la semana pasada que fue líder el Sabadell. Y es que quiero comentaros de que a Castalia fueron 11.890 personas.
Casi 12.000 personas.
Casi 12.000 personas. De hecho, un poquito menos que la cifra de sus socios. No lo tengo exactamente, pero son más de 12.000 socios los que tiene el Castellón en segunda división B. Es que para ver la magnitud de todo esto, una población que está deseando jugar esos playoffs para ascender a segunda división. Y sería bonito ver al Castellón en el fútbol profesional. Más allá de eso, el Enrique Roca de Murcia. Ya no se llama Nueva Condomina. Ayer se jugó el Real Murcia-Cartagena.
Esto lo sé porque entrevistamos al portero que paró los penaltis de la Copa Federación.
La Copa Federación, que por cierto, me lo he reservado para el final, pero mira, ya desde aquí les felicito por su Copa Federación, la primera en su historia. 90.000 euros de premio da la Copa Federación, que hablamos de que el Real Murcia hace un año estaba vendiendo pulseras a 1 euro de ese
lo recordó el capitán. Eso ahí es. en la celebración.
Entonces sí, es importante saber el contexto de todo esto, y ahora el Real Murcia, es verdad que la Copa Federación es un torneo que muchas veces hay muchos equipos de segunda B le trastoca un poco, aunque es una ilusión, pero cuando te ves en la final...
Claro. Ganaron el jueves y llamamos el viernes a Tanis y estaban entrenando porque, claro, tenían partido ante el Cartagena, que era de máxima rivalidad.
Partidazo.
¿Qué pasó? ¿Quién se
domingo,
lo llevó?
Domingo, 6 de la tarde, se lo llevó el Real Murcia.
¡Anda!
Contra todo pronóstico, y digo esto...
Porque el Cartagena es líder.
Porque el Cartagena es líder, sigue líder, aunque, bueno, perdió su primer partido como visitante y fue además en la casa del máximo rival. No fue un buen partido del Cartagena, y el Real Murcia consiguió una victoria que, además, claro, venían de jugar una final 4 días antes. Que mucha gente decía, bueno, ¿le pueden pesar las piernas? Pues no, yo creo que jugaron más con el corazón y con el buen partido que hicieron los de Adri Hernández, que es su entrenador, que además su entrenador es profesor, bueno, era profesor, ahora solo es entrenador, pero daba clases de economía en un instituto en Murcia, y hablamos con él hace poco en Balón de Bronce y nos contó varios detalles de sus charlas motivadoras, muy importante. Ah, que por ejemplo, utilizan a Camela de cantante.
Lo he escuchado.
Cantan
lo he escuchado.
Cuando zarpa el amor en sus celebraciones.
He visto el vídeo y además lo cantan de una manera muy exagerada. Sí.
Muy rápido. 2 apuntes también en cuanto a estadios. Ayer, por ejemplo, vimos en Butarque en el Leganés Celta, que fueron 7.500 personas.
Partido de primera.
Las mismas que fueron al Arcángel en el partido del Córdoba y al Nuevo Vivero en el partido del Badajoz. 7.500 personas, dos grandes aficiones. También se jugó otro derbi importante, que es el Algeciras-Balón-Alinense, el derbi de la línea de la Constitución de esa zona. 5.000 personas fueron al Nuevo Mirador, un derbi que ganó 2-0 el Algeciras. Por último, en este sentido, hay que hablar del Yeclano, mejor local de la categoría, un equipo súper humilde de Yecla, que mete casi todo el pueblo en el estadio, 2.000 personas en la Constitución cada semana, y no ha perdido ningún partido como local, y está en playoff de ascenso.
Y es casi todo el pueblo de Yecla.
Y es casi todos los que van al estadio.
Van al estadio, ¿no?
Además, quiero mandar un saludo a su entrenador, Alejandro Sandroni, argentino. Y por último, una mala noticia que ha saltado esta mañana. Hércules, 97 años de historia, están en descenso a tercera división.
Descenso, Javi, a tercera. Hablamos del Depor de segunda a segunda B, pero es que el Hércules...
Sí. Sí, he hablado hace poco con nuestro compañero allí, Gonzalo Blanes, y me ponía ese ejemplo, el del Depor. Mucha gente habla del Depor, pero es que el Hércules no es que esté muriendo, sino es que se va a tercera.
Yo creo que el Barça perdió una liga jugando contra el Hércules.
Bueno, no, yo sé que el Hércules ganó al Barça en el Camp Nou 2-0 con goles de, yo creo, Valdés hace poco, pero cuando estaba en primera, hace 10 años.
Sí, 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 pero no sé, tengo el recuerdo de que cuando se estaba jugando una liga también o un empate, una movida.
Sí, el caso es que Jesús Muñoz, que el que era su entrenador, el segundo entrenador de la temporada para el Hércules, ya ha dejado de ser entrenador. Javier Portillo, su director deportivo.
¿Portillo?
No, déjame acabar. Ah. Javier Portillo, su director deportivo, también ha dimitido esta mañana, así que bueno, están...
Pero Javier Portillo.
Javier Portillo, el del Real Madrid.
Portigol, mítico.
Era el director deportivo, tenía mala relación con el antiguo entrenador, Lluís Planagumà, y ahora pues ha sido un apartado, digamos, ha dimitido.